Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Oremos. Padre, venimos a ti ahora y te pedimos de una manera especial que realmente nos enseñes, habla. No queremos solo escuchar una voz que es humana, la voz de un hombre, queremos escucharte hablar. Así que, Padre, ayúdame a permitirte hablar a través del texto, para que este pueda ser el momento en el que el Espíritu sea nuestro maestro. Danos oídos para escuchar, corazones para oír, en el nombre de Jesús. Amén. Abriendo nuestra Biblia esta mañana al capítulo 8 de Hechos, llegamos a una gran porción de transición del libro de Hechos, una que establece para nosotros la segunda área de misión para la iglesia, conforme se movía de Jerusalén a Judea y Samaria. Y lo que realmente movió a la iglesia a salir fue la muerte de Esteban, que acabamos de estudiar el día del Señor pasado. Un misionero a Egipto contó a una audiencia estadounidense cómo un compañero misionero había visto un niño árabe musulmán en el agua, ahogándose. El misionero se había lanzado al mar para intentar rescatar al niño. Por alguna extraña confusión, el misionero se había ahogado y el niño logró estar a salvo. Alguien comentó a este misionero después sobre el sacrificio de su compañero misionero. ¿No es algo inútil que un individuo bien entrenado, bien equipado y estratégico como ese misionero dé su vida por un niño árabe musulmán? Podríamos hacer la misma pregunta en el caso de Esteban. Con todas las capacidades que Esteban tenía, con toda la dinámica personal que era de él, con la energía del poder de una vida llena del Espíritu, con una gran habilidad para manejar el Antiguo Testamento, ¿por qué fue necesario que ese hombre tuviera un ministerio tan breve? ¿Por qué tenía que meterse en la situación en la que estaba y le costó la vida? ¿Por qué tenía que suceder eso? ¿No es eso más bien inútil? Su discurso realmente parecía tener solo resultados negativos. Fue el gatillo que desencadenó la persecución de todos los cristianos. Fue por Esteban que vino toda la avalancha. Además, su testimonio público desató la ira de un judío llamado Saulo, quien se dedicó a matar cristianos e intentar extinguir a la iglesia lo más rápido posible. Y así parece, a simple vista, que toda la situación de la muerte de Esteban fue trágica en el caso de Esteban y trágica en el caso de todo lo que sucedió después de Esteban. Porque la persecución terminó dispersando a los creyentes, simplemente fracturó la comunión frágil y los envió a todas partes. Pero como pueden ver, hacer ese tipo de evaluación no es realmente entender cómo trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se dedica a convertir lo negativo en positivo, a tomar desastres y convertirlos en milagros. Usted no puede bloquear al Espíritu Santo. Le gusta tomar ese tipo de tragedias y convertirlas en victorias. Ahora, si ha estado con nosotros en nuestro estudio del libro de Hechos, sabe lo que ha hecho con Pedro y Juan. Cada vez que se encontraron en una situación desesperada, era una oportunidad aún mayor para predicar el Evangelio. Cada vez que se encontraron en una escena negativa, el Espíritu de Dios lo convertía en algo positivo. Cada vez que surgía la persecución, la predicación seguía de cerca. Y Dios permitió que el Evangelio llegara a áreas y corazones de personas que de otra manera nunca podrían ser alcanzados excepto mediante la persecución. Es como tratar de apagar un fuego. Y cuanto más salta sobre él, más esparce usted las brasas y enciende fuego por todas partes. Y eso es exactamente lo que pasó. Comenzaron a saltar por toda la iglesia en Jerusalén y todo lo que hicieron fue enviar las brasas por todo el mundo. Porque así es como trabaja el Espíritu Santo. Y hemos dicho antes y lo repetimos, jamás evite la situación negativa. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere usar. Y no estoy hablando de pecado, estoy hablando de una situación negativa. Dios usa la persecución. Y el primer gran movimiento misionero de la iglesia comenzó con la persecución. La iglesia había estado en Jerusalén todo este tiempo y finalmente el catalizador que impulsó a la iglesia fue la persecución. Tertuliano dijo: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La muerte de Esteban fue un catalizador. De hecho, la persecución estaba tan ligada a la predicación de Jesucristo que la palabra para testigo es martures y llegó a significar mártir. Parecía natural, era intrínseco ser creyente y recibir una reacción negativa por parte del mundo. Pero eso solo fue el impulso para un nuevo evangelismo y nuevas oportunidades. Y así al acercarnos al capítulo 8, la iglesia da un gran paso. Es el primer esfuerzo misionero de la iglesia fuera de Jerusalén. El martirio de Esteban hizo que la iglesia saliera de su cáscara de templo, haciendo que los creyentes se expandieran hacia Samaria, Judea, la costa de Filistea, Antioquía, Chipre, Asia Menor y finalmente incluso hasta Europa. Y todo esto debido a la persecución. Ahora sabemos, como hemos estudiado en Hechos hasta el capítulo 7, que la iglesia comenzó como algo muy judío. Claro, involucraba a personas judías. En Hechos 6 vimos el primer paso, alejándose un poco porque Esteban comenzó a predicar, no a los judíos de Jerusalén, sino a los judíos helenistas o judíos que vivían en el mundo de habla griega. Judíos extranjeros. Y eso fue un poco de una extensión que Esteban comenzó a hacer. Y Felipe y los otros hombres que fueron seleccionados para servir a la iglesia en el capítulo 6, todos ellos tenían nombres griegos, lo que indicaba que algunos de estos judíos de habla griega estaban llegando a Cristo. Y así la extensión vino de estos hombres hacia los judíos que no vivían en Jerusalén. Esa es la primera extensión a los gentiles. Pero aún no había pasado más allá de los judíos. Pero en el capítulo 8, la iglesia sale. Y primero va a Judea y a Samaria, y al final del capítulo 8 incluso vemos a Felipe embarcándose en un ministerio en el mundo gentil. Si regresa usted a Hechos 1:8 en su mente, le voy a leer estas palabras. Aquí está lo que Jesús dice, que será el patrón de la expansión de la iglesia. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos. Y aquí está el patrón, en Jerusalén y en toda Judea. Ahora Jerusalén era una ciudad que estaba en Judea, como una provincia o país. Y dijo, en Jerusalén y en toda Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Ahí tiene usted el esquema del libro de los Hechos. Primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego en el mundo. Y así en el capítulo 8 comenzamos a salir de Jerusalén hacia Judea y Samaria. El evangelio se extiende. Y los samaritanos, creo yo, en la mente de Dios, formaron un puente perfecto hacia el mundo gentil. Porque los samaritanos eran mestizos. Eran parte judíos, parte gentiles. Y entonces fue una extensión un poco más fácil que ir directamente a la situación gentil. Pero incluso en el capítulo 8, más adelante, conforme Felipe se encuentra con el eunuco etíope, comienza a moverse en un mundo que está completamente alejado del judaísmo. Así que el capítulo 8 es el comienzo de la iglesia saliendo. Y es algo triste en cierto sentido, así como algo grandioso, ver que el evangelio se mueve. Es algo triste ver que la puerta se cierra en Jerusalén. A medida que continuamos en el libro de Hechos, Jerusalén pasa a un segundo plano, mientras que en los primeros 7 capítulos será dominante. Y sirve para señalarnos repetidamente que la oportunidad ignorada es oportunidad perdida. La Biblia dice que la salvación es de los judíos. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio de Cristo. Romanos 1:16 es el poder de Dios y salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. O gentil, Dios, en términos de la prioridad de la extensión de su mensaje, vino primero a Israel. Y lo triste es que rechazaron la verdad. Y finalmente se cerró la puerta. Esteban dio su testimonio final a los líderes de Jerusalén. Ellos reaccionaron como siempre lo habían hecho, con corazones apóstatas, duros, y lo mataron. Y ahora la puerta se cerró. El liderazgo de Jerusalén se había establecido finalmente en antagonismo al cristianismo. Tenían un reclamo previo sobre el evangelio, perdieron todo y comenzó a extenderse. Es emocionante para nosotros porque somos los gentiles a quienes les llegó, es trágico para Israel. Ahora, conforme vemos que la iglesia sale en el capítulo 8, quiero mostrarle 3 puntos simples. Esto es solo una narrativa general básica y entraremos en detalles más emocionantes a medida que avancemos en el capítulo, pero esto es solo para empezar. Estamos comenzando a despegar un poco aquí, pero hay 3 cosas que destacan de manera progresiva en la expansión de la iglesia. La iglesia se expandió, y a medida que se expandía en estos primeros 13 versículos, 3 cosas surgieron de manera progresiva. Primero vino la persecución, que llevó a la predicación, que llevó a la productividad. Y esas son las tres cosas que queremos considerar. Primero, veamos la persecución. Ahora, la persecución había sido algo intermitente en cierta manera hasta este punto, porque había habido cierta hostilidad hacia Pedro y Juan en particular, habían estado constantemente en la cárcel. Y luego surgió un poco más de hostilidad hacia Esteban, pero la persecución alcanzó su punto culminante en el primer mártir, Esteban. Finalmente llegaron al punto en el que simplemente lo mataron. Y ese fue el punto extremo en la persecución al principio. Aún no habían llegado tan lejos y aquí finalmente llegaron. Así que la persecución realmente se encendió en cierta manera con la muerte de Esteban. Eso en cierta manera lo desencadenó todo. Y la figura central en la persecución cuando comenzó aquí es un hombre llamado Saulo. Y siendo de la tribu de Benjamín, sin duda fue nombrado en honor al gran rey del Antiguo Testamento, el propio Saulo. Ahora veamos el versículo 1 y veamos la persecución. Y Saulo consentía en su muerte. Eso es realmente una posdata del capítulo 7. Esteban fue apedreado y Saulo dio su aprobación. Dice en el versículo 58 que las personas que se quitaban sus ropas para lanzar piedras a Esteban dejaron sus prendas a los pies de un hombre llamado Saulo. Sabemos que Saulo también era de Cilicia, por lo que es muy probable que haya estado en la discusión con Esteban, que tuvo lugar allá atrás en el capítulo 6, cuando Esteban en el versículo 9 se movía de sinagoga en sinagoga discutiendo con los judíos helenistas, y es muy probable que haya tenido algunos debates con este hombre Saulo, que no era un operador de poca monta, era una persona brillante, realmente era fariseo, celoso del judaísmo, era el tipo de persona comprometida. Me gusta el compromiso, incluso si es el grado de compromiso al que llegó Pablo. Al menos estaba comprometido con algo, era ferviente al matar a los cristianos. En ciertos aspectos, eso es mejor que ser apático acerca de las cosas buenas. No en todos los aspectos, pero en algunos. Pero de todos modos, era un tipo comprometido, lo cual es bueno para una gran conversión, ¿verdad? Cuando se convirtió, simplemente redirigió todo ese celo que tenía. Y gracias a Dios por eso. Pero él estaba allí consintiendo en la muerte de Esteban. Ahora, esto significa que dio su plena aprobación. Es muy probable que él pudo haber sido el líder en todo este asunto, ya que estaba poniendo su ropa a sus pies. Estuvo involucrado desde el principio de este conflicto con Esteban. Pero usted sabe, poco sabía él, mientras estaba parado allí, se regocijaba por lo que estaban haciendo Esteban, que él pasaría por mucho más de lo que Esteban jamás pasó. Esteban tuvo la maravillosa bendición de morir a la primera. Pablo simplemente seguía recibiendo y recibiendo y recibiendo y nunca murió hasta que finalmente le cortaron la cabeza en Roma. Recuerdo las palabras de Ananías en el capítulo 9. Llegaremos al hecho de que en la conversión de Pablo en el camino a Damasco, luego se encontró con este hombre Ananías. Y Ananías le dijo, le mostraré cómo, dijo el Señor Ananías, le mostrará cuántas cosas debe sufrir por causa de mi nombre. Pablo va a recibir mucho más de lo que Esteban recibió. Y es interesante al estudiar la vida de Pablo, cuántas cosas en su vida se asemejan a las de Esteban. Los judíos, por ejemplo, disputaron y resistieron a Esteban en la sinagoga. Lo mismo hicieron con Pablo. Los judíos rechazaron el evangelio de Esteban. Lo mismo hicieron con Pablo. A Esteban se le acusó de blasfemia. Lo mismo ocurrió con Pablo. A Esteban se le acusó de hablar en contra de Moisés, la ley y el templo. Lo mismo ocurrió con Pablo. Al menos 4 veces en el libro de los Hechos, a Esteban lo arrastraron fuera de la ciudad. Lo mismo hicieron con Pablo. Pensaron que estaba muerto después de apedrearlo en Listra, capítulo 14. Lo arrastraron fuera. A Esteban lo llevaron ante el Sanedrín. Lo mismo hicieron con Pablo. A Esteban lo apedrearon. Lo mismo hicieron con Pablo. Esteban fue un mártir, lo mismo fue Pablo, y así, por todo lo que Pablo se regocijaba en ese día, lo pagó en su propia vida por la causa de Cristo. ¿Y quieres saber algo? No fue un castigo para él, fue gloria. Hombre, ese es un cambio de actitud, ¿no es así? Ahora, solo una nota a pie de página. En el versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte, la palabra muerte, y es una palabra muy vívida, se usa a menudo en términos médicos y en escritos griegos antiguos, y tiene que ver con la palabra destrucción, muestra que su muerte no solo fue morir, fue destruido. Solo para mostrar el horror del tipo de muerte que moriría bajo las piedras que caían sobre él. Entonces, la muerte de Esteban desató los fuegos artificiales. Mire, es como ver un poco de sangre y de repente se vuelven sedientos de sangre, un poco de sangre como pirañas, ¿verdad? Lo vieron y querían destrozar y desgarrar a la iglesia y eso es exactamente lo que hicieron y Saulo fue el principal impulsor. Versículo 1. Y en aquel tiempo, en ese mismo momento hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Eso fue justo lo que lo desencadenó. Y ahora estamos comenzando a ver el cumplimiento de las palabras del Señor en Juan 15, cuando dijo, no se sorprendan de que el mundo los odie, me odien a mí, los van a odiar ustedes, los van a perseguir. Capítulo 16 comienza diciendo, te expulsarán de las sinagogas y te matarán, y ahora está comenzando a suceder. Y Saulo era el líder, y pudo haber sido que justo allí en la muerte de Esteban organizó todo el asunto. En ese mismo momento, dice, pudo haber reunido esa multitud a su alrededor, la semilla misma de la matanza fue que Esteban estaba muriendo, fue lo que realmente generó al grupo de personas que seguían a este hombre Saulo para matar a los cristianos. Ahora no tenemos detalles sangrientos de lo que Saulo hizo específicamente, solo tenemos algunos términos generales, pero sea lo que sea, resultó en que la gente se dispersara por todas partes y fueran expulsados de la ciudad. Él simplemente los expulsó. Y estoy seguro de que los expulsados eran predominantemente los judíos helenísticos y los judíos griegos que realmente no pertenecían allí. Y pudo haber sido en esos primeros tiempos que todo el movimiento todavía estaba asociado con Esteban como un judío griego. Y así muchos de los judíos de Jerusalén todavía permanecieron allí porque la iglesia en Jerusalén permaneció. Y de hecho, en la historia, a medida que avanzamos a partir de este punto, encontramos que la iglesia de Jerusalén estaba compuesta solo por judíos de Jerusalén. Por lo tanto, es probable que muchos de ellos se quedaran. Algunos de ellos quizás no pudieron huir y por lo tanto muchos de ellos se quedaron. Quizás algunos de ellos huyeron y los judíos helenísticos sin duda huyeron. Así que hubo un gran éxodo y se dispersaron al final del versículo 1. Todos ellos se dispersaron por las regiones de Judea, Samaria, y me gusta esto, excepto los apóstoles. Se quedaron atrás para mantener el fuerte. Ahora, eran hombres valientes y como fieles centinelas permanecieron en su puesto. Había creyentes en Jerusalén que necesitaban ser continuamente alimentados. Había aquellos que no podían huir y necesitaban ser ministrados. Y también había aquellos que debían ser alcanzados para la causa de Cristo. Sí, los líderes los habían rechazado, pero no toda la gente lo había hecho. Y digo eso en referencia al versículo 2. Dice, y hombres piadosos llevaron a Esteban a su entierro y se lamentaron mucho por él. Y creo que eso es una nota que el Espíritu añade para mostrarnos por qué los apóstoles se quedaron allí. Todavía había hombres piadosos allí. Ahora, permítame darle una idea sobre esto. Los hombres piadosos no creo que se refiera a los cristianos. Si se estuviera refiriendo a los cristianos, habría dicho creyentes, o los hermanos, o algo así. Pero dice hombres piadosos. Ese es un término que tiene que ver con los judíos piadosos. Y lo que dice es esto. Habían algunos judíos en Jerusalén, aunque no eran cristianos, que todavía creían que el asesinato de Esteban estaba mal. Es bueno saber eso. Todavía había un suelo fértil para el evangelio en Jerusalén. Los apóstoles se quedaron, hombres piadosos llevaron a Esteban. Mire, es interesante que los criminales, según la ley judía, tenían que tener un entierro adecuado, tenían que ser enterrados, no podían dejar que su cuerpo quedara tirado, tenían que ser enterrados, pero la ley también decía que estaba prohibido llorar o lamentarse por su muerte. Y aquí tiene usted una protesta directa. Hombres piadosos no solo enterraron a Esteban, también se lamentaron por él. Así que en un sentido muy real, incidentalmente probablemente fue muy público, lo que estaban haciendo entonces era reaccionar al protestar por el asesinato de este hombre. Ahora que hay un suelo fértil para que los apóstoles alcancen con el Evangelio de Jesucristo. Así que se quedaron atrás y actuaron en cierta manera como una base de operaciones. Recuerda que Santiago más tarde se convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén y las cosas todavía estaban relacionadas con Jerusalén a medida que avanzamos. Y recuerden el capítulo 15, el gran concilio de Jerusalén y todo eso. Así que se quedaron allí, pero una gran masa de estos judíos se dispersó y se fueron a todas partes. Ahora, me gusta el versículo 3, dice esto. En cuanto a Saulo, mientras tanto, de regreso a la persecución, él asolaba la iglesia. Digo, este hombre era algo único entrando en cada casa, simplemente iba por la cuadra, cada casa. Se podía encontrar un cristiano arrastrando hombres y mujeres, los llevaba a la cárcel, sacando cristianos de todas partes. Ahora él es el impulsor principal de la expulsión de la iglesia de Jerusalén. Digo, una vez que fueron desposeídos de sus hogares, estoy seguro de que muchos de ellos se fueron y salieron de la ciudad. Es interesante señalar que él tenía la autoridad plena de los líderes judíos. En el capítulo 26, versículo 10, el apóstol Pablo indica que tenía este derecho de los principales sacerdotes y de todos. Dice en el versículo 10, en el versículo 9 dice, hice muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también es en Jerusalén. Y muchos de los santos que encerré en prisión, habiendo recibido autoridad de los principales sacerdotes, ellos lo contrataron para hacer esto. Y cuando los condenaban a muerte, yo votaba en su contra. Y yo los castigaba a menudo en cada sinagoga y los obligaba a blasfemar. Y el obligarlos a blasfemar probablemente es algún tipo de tortura para hacerlos renunciar a su fe. Y estando en gran enojo contra ellos, los perseguí incluso en ciudades extranjeras. Ahora, ese hombre era realmente celoso. Persiguió a los cristianos por todas partes. Es interesante pensar en el hecho de que él pensaba que estaba en lo correcto. No era solo él algún tipo de criminal horrible, realmente creía en lo que estaba haciendo. Gálatas 1:13 lo demuestra. Porque habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y avanzaba en el judaísmo más que muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo extremadamente celoso de las tradiciones de mis padres. Él dice, pensaba que estaba complaciendo a Dios, estaba tan celoso por mi religión, pero estaba equivocado. ¿Sabe cómo la gente dice? No importa lo que creas, siempre y cuando creas. No, eso es tan tonto. Pablo creía, estaba equivocado. Tenía celo por su religión, dice usted, si un hombre es religioso, déjalo en paz. Si la religión de ese hombre dice que me mata, entonces no tengo que aceptar su religión. Y si mi religión dice que tengo que correr y matar a todos los que no estén de acuerdo con mi religión, entonces algo está mal con mi religión. No me diga que puede creer cualquier cosa que quiera. Pablo estaba equivocado. Absolutamente equivocado. Es como la nueva religión que inventaron en San Quintín. Una de las cosas que pidieron, leyó eso en el periódico, una de las cosas que pidieron en esas demandas que hicieron fue el derecho a esta nueva religión. ¿Y sabe cuáles eran los principios de esa nueva religión? Bistec de solomillo y varias otras cosas y privilegios sexuales y todo ese tipo de cosas. ¿Ve? No, usted no puede decir que todos tienen derecho a su propia religión y que todas las religiones son verdaderas y correctas. Eso no es así, solo hay un camino a Dios y es a través de Jesucristo. El judaísmo estaba en lo correcto hasta que Jesús vino y luego estaba equivocado si no incluía el cumplimiento en el Mesías. El judaísmo hoy no es diferente del paganismo más antiguo porque no es más que la ausencia de Dios, porque si Cristo no está allí, Dios no está allí. Entonces Pablo era celoso, pero estaba equivocado. Estaba equivocado, causó estragos. La palabra causó estragos literalmente significa que ejerció crueldad brutal y sádica. Es usada en la literatura griega antigua para describir a un jabalí salvaje que arrasa con una viña. Otro escrito griego antiguo lo describe como un animal salvaje que despedaza salvajemente un cuerpo y es la misma palabra, aquí traducida como causó estragos o asolaba. Podría decir en cuanto a Saulo, él destrozó a la iglesia. ¿Sabe algo? Es interesante psicoanalizar a Pablo. Esto realmente le afectó a Pablo en los años venideros. ¿Sabe? Todos tenemos cosas que no podemos olvidar, ¿verdad? Cosas tontas, cosas pecaminosas, cosas dolorosas que hemos dicho para lastimar a alguien o cosas que hemos hecho que fueron tan tontas y solo nos lastimaron a nosotros. Todos tenemos esas cosas en nuestro pasado que siguen apareciendo de vez en cuando y deseamos poder olvidar. ¿Puede imaginar vivir su vida como Pablo? Toda su vida sabiendo que ha masacrado a cientos de cristianos. Bueno, eso le molestaba. No tengo ninguna duda de que le molestaba. En el capítulo 26 acabo de leerle cómo lo hizo. En Gálatas 1 repitió lo que hizo. En el capítulo 22 de los Hechos, versículo 3, dice, yo soy verdaderamente un hombre judío, nacido en Tarso, ciudad de Cilicia, pero creado en esta ciudad de Jerusalén, a los pies de Gamaliel, enseñado según la estricta manera de la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como vosotros todos lo sois hoy. Perseguí este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. La misma. Misma declaración. Parece que necesita decirlo. En parte, desde el punto de vista psicológico, estoy seguro de que es un alivio expresar su honestidad al decirlo, porque era algo difícil de llevar en su corazón. Más adelante, en el mismo capítulo, lo vuelve a decir, en el versículo 19, él dice, y dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramó la sangre de tu mártir Esteban, yo también estaba presente y consentí en su muerte y cuidé las ropas de los que lo mataban. En otras palabras, hubieron momentos en los que no quería hablar con Dios al respecto. Así que fue algo difícil para Pablo, estoy seguro, recordar esos días. Él era celoso. Se enfureció contra la iglesia como una bestia salvaje. Y me gusta una pequeña nota que Lucas hace allí. Dice, hombres y mujeres, lo que indica que no había excepción para el sexo más débil. Entró en cada casa. Esos cristianos, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 32-34, dice de ellos que fueron despojados de todas sus posesiones. Y eso es aparentemente lo que sucede aquí. Tal vez algunos de ellos incluso estuvieron en esta persecución en Jerusalén y luego fueron a la congregación a la que se escribió el libro de Hebreos. Pero observe la palabra arrastrando. Es una palabra extraña. Si tiene cierta versión, realmente se puede traducir como arrastrando. Simplemente los arrastraba fuera de las casas. Significa arrastrar, literalmente se usa en Juan 21:8, para arrastrar una red de pesca con todos los peces. ¿Recuerda cuando Pedro atrapó tantos peces que simplemente los arrastró? Eso es lo que hizo, los agarró, los arrastró a la calle y los arrojó a la cárcel. Y así comenzó la persecución. Y fue algo negativo, no hay duda al respecto. Pero Dios siempre toma esas cosas negativas y las convierte en positivas. ¿Qué siguió la persecución? ¿Cuál es el segundo punto? La predicación. Me encanta la primera palabra del versículo 4. Y sabe, estudié toda la semana sobre esto y este es uno de esos pasajes en los que tiene que exprimir todo lo que hay ahí, porque no hay mucho para hacer todo un sermón. Así que trabajé en esto, tengo que hacer que esto cobre vida y todo eso, y luché, luego estaba sentado aquí esta mañana, y Lenny lo estaba leyendo, y pensé, hombre, eso nunca me impactó antes, y solo ve esa palabra, y solo ve esa palabra. Por lo tanto, que es tan simple, simplemente dice, por lo tanto, los que fueron dispersados se fueron por todas partes predicando la palabra. Lo que me impactó fue que, por lo tanto, es como lo natural que siempre haces cuando eres perseguido. Estaban siendo desgarrados, los estaban arrojando a la cárcel, por lo tanto iban por todas partes y predicaban la palabra. Digo, no fue un gran cambio. Simplemente, si los arrojaban, predicaban donde los arrojaban. Como puede ver, es un caso de muchas personas predicando a Cristo y tú tomas un montón de personas aquí predicando a Cristo y las avientas, simplemente tienes un montón de personas por todas partes predicando a Cristo. Entonces el asunto del por lo tanto, no es por lo tanto que comenzaron a predicar, es por lo tanto que ya estaban predicando, por lo tanto cuando se dispersaron, predicaron donde quiera que se dispersaron, lo cual es muy bueno. Ahora no lo veo muy emocionado, pero yo estoy emocionado por eso. Digo, era una parte tan importante de su vida, simplemente estaban en el mundo para hacer eso. ¿Lo ve? Y no dice, cuando se dispersaron en el extranjero, todos se acurrucaron en pequeñas cuevas, hicieron pequeños fuegos y oraron a Dios y se mantuvieron calientes. Lo hicieron donde quiera que fueran, simplemente seguían haciendo lo que siempre hacían. Es como dije, es como tratar de apagar el fuego y todo lo que haces es dispersar las brasas por todo el mundo. Por lo tanto, fueron y predicaron la palabra. Eso es tan bueno. La palabra fueron se usa muchas veces en el libro de los Hechos. Literalmente significa fueron por países y distritos. Se usa para extensiones misioneras. Y aquí tiene el primer esfuerzo misionero de la iglesia. Las misiones nacen aquí mismo. ¡Qué espectáculo! Me imagino a Dios desde su perspectiva en el cielo, simplemente viendo la puerta norte de Jerusalén y viendo a estas personas salir y entrar en el mundo, todos hablando de Jesucristo. ¡Qué cosa tan fantástica! Y simplemente estaban ocupados predicando la palabra. Todos eran predicadores. ¿Qué se necesita para sacar a los cristianos de la caja y llevarlos al mundo? Persecución. Entonces, oremos por persecución, ¿verdad? No estoy muy ansioso por eso tampoco. Hablé con un alumno el año pasado y me dijo, él había estado trabajando en un campus. De hecho, estaba en el personal de cruzada estudiantil y disfrutamos de un buen tiempo juntos y un buen tiempo de comunión. Y un día me dijo, mira, John, creo que he descubierto por qué este ministerio es tan difícil para mí. Y yo le dije, ¿por qué? Él dijo, porque no tengo el don del evangelismo. Y yo le dije, bueno, déjame decirte algo. Le dije, eso no es un don, ese es un mandamiento. No hay don de evangelismo, ese es un mandato. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y me seréis testigos. No decimos, bueno, mi don es hacer cadenas de margaritas, no el evangelismo. Eso ni siquiera es un don, ese es un mandamiento. Todos tienen que estar involucrados en eso. ¿No le gusta a usted el hecho de que todos fueron a todas partes predicando la palabra? Digo, el diablo pensó, los voy a arreglar, voy a conseguir este tipo Saulo y los voy a atrapar a todos. Y todo lo que hizo fue dispersarlos por todas partes y fueron justo donde Dios esperaba que fueran, Judea y Samaria. Así que Satanás estaba haciendo lo mejor que podía y Dios simplemente estaba marcando el punto 2 en su esquema. Todos debemos evangelizar. Ninguno de nosotros puede decir, bueno, ese no es mi trabajo. La palabra evangelizar, evangelizo, simplemente significa predicar el evangelio. Pienso en lo que mi papá suele decir, que viene originalmente de una palabra que significa vendedores de jabón, y la razón es porque cuando se inventó el jabón por primera vez, ¡qué bendición! ¿Verdad? ¿No desearía que todos lo hicieran? Cuando se inventó el jabón por primera vez, necesitaba ser demostrado a la población, y así había vendedores de jabón en la calle, y encontraban a alguien con que se veía mal, sucio, desordenado, y lo sacaban de la multitud y procedían a lavarlo, y demostraban lo eficaz que era realmente para limpiar. Y así cuando la gente cristiana comenzó a predicar a Cristo, no estaban hablando de lo externo, purificación, estaban hablando de purificación interna, por lo que se hicieron conocidos como vendedores de jabón espiritual. Y ahí es donde obtenemos la palabra evangelista. Debemos estar ocupados confrontando al mundo con las afirmaciones de Cristo, mediante las cuales los corazones de los hombres pueden ser purificados. Y así, todos fueron a todas partes predicando a Jesucristo. Hombre, Me gustaría pensar que esta mañana podríamos abrir todas estas puertas y eso sucedería. ¿No sería fantástico? Todos saliendo de este lugar y comenzando a predicar a Jesús por todas partes. Ya sabe, en Panorama City se molesta un poco. Podríamos ir a Broadway y todas esas tiendas. Eso sería fantástico. Y McDonald's y en todas partes. ¿Sabe? Hay varias cosas en este pasaje, muchas que hablan a mi corazón y me impactan. Pero solo para resumir algunas de las cosas en las que hemos pensado. La persecución, como puede ver, tiende a promover lo mismo que está diseñada para destruir. ¿Lo ve? Otro pensamiento que me impactó fue que la persecución es buena para los cristianos porque los libera con celo para nuevas oportunidades. También tiene una forma de eliminar la escoria, deshacerse de lo superfluo. La tercera cosa que me impactó fue que es correcto que todos los cristianos prediquen el Evangelio. No pertenece a unos pocos, nos pertenece a todos. Esa oportunidad maravillosa. La cuarta cosa que me impactó fue que debería ser mi deseo hacer eso. Debería estar hablando tanto de Cristo que donde quiera que me pongas, eso es lo que debería estar haciendo. Bueno, todos fueron a todas partes predicando. Y para que podamos enfocarnos en qué tipo de predicación hicieron y cómo funcionó, el Espíritu Santo simplemente saca un nombre, Felipe, y dice, por ejemplo, en el versículo 5, entonces Felipe, en medio de toda esta predicación nos vamos a enfocar en un hombre y ver qué hizo. Aquí está el primer misionero llamado Felipe. Él fue uno de los 7 escogidos para cuidar los asuntos de la iglesia de Jerusalén. Era un hombre maravilloso, lleno del Espíritu, creo, como dije en el momento en el que estudiamos eso, que era uno de los profetas del Nuevo Testamento. También es interesante que sus hijas fueran profetas, lo cual es un poco diferente a la norma. Sin embargo, en el libro de los Hechos se indica eso. Pero él era un profeta. Él también, en Hechos 21:8, es el único hombre en la Biblia llamado evangelista. Técnicamente él es un evangelista. Ahora, aquí hay un pequeño pensamiento. Algunos de ustedes pueden colocar esto en un marco de referencia de hace unos meses. En Efesios 4:11, recuerdan que hablamos de los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Dijimos que los apóstoles y los profetas estaban desapareciendo cronológicamente y lo hicieron hacia el final del área de la iglesia, de la primera iglesia. Fueron reemplazados por evangelistas y pastores maestros. Y dice en Efesios 2:20 que los apóstoles y profetas fueron el fundamento. Luego fueron seguidos por los evangelistas y pastores maestros. Esos son los dos ministerios clave en la iglesia. Esos evangelistas son los que alcanzan, ganan personas para Cristo, establecen una iglesia. El pastor maestro es el que continúa la instrucción. Entonces, esos son los dos clave. Pero es interesante que en una transición tenía que haber cierta superposición y aparentemente Felipe es la superposición. Se le llama evangelista, pero es obvio que también es un profeta. Así que está haciendo un puente. Es el último de los profetas y el primero de los evangelistas. Así es llamado. Muy bien. Felipe es un tipo maravilloso. Vamos a seguirlo un poco en este capítulo. De hecho, desde los versículos 5 al 40, todo es de Felipe, con la intrusión de Pedro en un momento y Pedro y Juan cuando llegan. Sin embargo, es Felipe el que es clave aquí. Vamos a ver cómo este hombre ministro y nos adentraremos en las cuentas más adelante, en las próximas semanas, a medida que estudiamos. Pero por nuestro tiempo esta mañana solo quiero que veamos a Felipe por un momento, ya que nos está presentando su ministerio. Versículo 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y predicó a Cristo entre ellos. Ahora, cuando dice que descendió a Samaria, todos siempre piensan, bueno, en mi mapa Samaria está arriba. Pero si estuviera en Jerusalén, todo está abajo, porque Jerusalén está en una meseta alta y tiene usted que bajar para ir a Samaria, bajar hacia Jericó, bajar hacia cualquier lugar. Así que él bajó y fue al norte de Samaria. Samaria era un área que también era el nombre de la ciudad. La antigua capital de toda esa área, el reino del norte, era Samaria. Así que él fue a este lugar. Ahora, esto es algo emocionante de entender que él fue allí, porque los judíos simplemente no tenían tratos con los samaritanos. Recuerda lo que la mujer en el pozo le dijo a Jesús en Juan 4. ¿Qué haces hablando conmigo? Los judíos no tienen ninguna conexión o conversación con los samaritanos. Pero Felipe fue. Y hay algo maravilloso acerca de Felipe. Él es tan estratégico. Él es el primer hombre aquí que lleva el evangelio a esta gente. Y sabe, eso es genial porque nos lleva de regreso a cuando fue elegido para manejar los asuntos de la iglesia y aprendemos nuevamente el principio de que el que en lo poco es fiel, en lo mucho será colocado. ¿Lo ve? La gente siempre me dice inevitablemente, quiero entrar en el ministerio. Supongo que siempre estoy hablando con alguien sobre esto en todo momento, orando con alguien acerca de entrar en el ministerio. Y me dicen, bueno, creo que Dios me está guiando hacia el ministerio. Quiero entrar en el ministerio, espero entrar en el ministerio. Y siempre digo lo mismo. Digo, bueno, generalmente son aquellos que son fieles en lo que Dios ya les ha dado, a quienes se levanta lugares de responsabilidad verdadera. Y creo que eso es cierto, ¿no cree? Creo que así es como Dios opera. Si usted es fiel en lo que Dios le ha dado, si es un diácono fiel, Dios puede hacerle un evangelista. Si usted es fiel en enseñar una clase de escuela dominical, Dios puede elevarlo a ser un anciano en la iglesia, un maestro de la Biblia algún día. Si usted es fiel en ministrar su don espiritual en cualquier punto, en ese punto, cuando su fidelidad sea establecida, entonces Dios puede colocar en sus manos una gran responsabilidad. Pero realmente no creo que Dios dé sus responsabilidades grandes a personas que no han mostrado ser fieles. Así que Felipe tuvo un comienzo humilde, pero ciertamente se destacó al demostrar su fidelidad. Así que usted haga lo que Dios le ha dado que haga, preocúpese por el campo misionero y preocúpese por el ministerio en otros lugares cuando haya demostrado ser fiel aquí. Un hombre me dijo una vez, él era el jefe de Wycliffe, una organización misionera, dijo: hemos descubierto que si un individuo no es eficaz en el evangelismo aquí, nunca se vuelve eficaz en el evangelismo en el campo misionero. Eso es lo que dijo. Yo dije, claro, la ubicación geográfica de tus pies no tiene nada que ver con lo que hay en tu corazón. Siempre pensamos que hay algo mágico en que si usted es misionero será agresivo en el evangelismo. No estoy seguro de que eso es cierto, si no es cierto en su vida aquí. Demuéstrelo primero. Bueno, así que fue a Samaria. Ahora Samaria no era un lugar fácil porque los samaritanos eran odiados por los judíos. En el siglo 8 a.C. recuerda que el reino antes de eso se había dividido en el reino del norte y el reino del sur de Israel. Después de Salomón, Salomón había arruinado todo, tanto que había provocado una fractura en el reino. Y claro, siguiendo a Salomón, el reino se dividió. Jeroboam y Roboam en el norte y el sur. 10 tribus fueron al norte, 2 tribus fueron al sur, Judá y Benjamín. El reino del norte en el siglo 8 fue llevado cautivo por los asirios. Y en ese momento quedaron algunos judíos en las tierras. La mayoría de ellos fueron llevados, algunos se quedaron. Luego trajeron extranjeros a la tierra y los judíos, al no estar realmente comprometidos con su judaísmo, se casaron con los extranjeros que los asirios pusieron en la tierra. En consecuencia, se convirtieron en una raza mestiza. En el 5 siglo antes de Cristo, los judíos que habían sido llevados cautivos a Babilonia, el reino del sur, Judá y Benjamín, fueron llevados. Después de 70 años, Ciro dio un decreto para que pudieran regresar. ¿Recuerdan? Regresaron bajo Esdras y Nehemías para reconstruir el templo y las murallas. Así que todos marcharon de regreso y comenzaron su construcción. Bueno, todos los hombres del norte que ahora eran mestizos bajaron y dijeron, queremos ayudar. Fueron rechazados con desprecio. ¿Recuerda la historia? No querían nada de esos mestizos que habían profanado su judaísmo al casarse con gentiles. Y eso comenzó la división, que continuó hasta el libro de los Hechos y a menudo hasta hoy. Entonces, Felipe fue a estas personas, lo cual fue algo importante para él que hiciera, solo desde un punto de vista humano, realmente no tenía nada que hacer en la energía del Espíritu Santo porque era totalmente obediente. Y dice que predicó. Ahora, esto es interesante porque la palabra predicó en el versículo 5 es diferente a la palabra predicando. Una es evangelizo, la otra es queruso. Felipe queruso, eso significa que proclamó, era un heraldo público. Hay una diferencia entre un individuo que presenta el evangelio y alguien que es un predicador, un heraldo, un orador público. Felipe era un orador público y presentó, al predicar a Cristo ante ellos. La palabra Cristo significa Mesías. Dice, ¿creían en la venida del Mesías? Claro que sí. Todavía se aferraban a su judaísmo. Recuerda que adoraban a Dios, la mujer en el pozo, en Juan 4, dijo, adoramos a Dios aquí en nuestra montaña. Ustedes lo adoran allá en la suya. Jesús dijo, viene un día que ninguno de esos lugares va a significar algo. Los que adoran a Dios deben adorarlo ¿en qué? Espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y ella había dicho, después de todo esto que Jesús le había dicho, ella dijo, ¿no es este el qué? El Cristo. Como puede ver, ella estaba esperando al Mesías. Ellos también lo estaban esperando. Así que cuando Felipe fue allí, les presentó a ellos que Cristo era el Mesías. Fue un mensaje sencillo. Y ellos estaban listos para ello. Ahora, aférrense a este punto. Como pueden ver, ellos tenían el trasfondo para entender ese anuncio. No podemos simplemente entrar de manera súper simplista en nuestro mundo hoy día y decir, Jesús es el Mesías. 99 de cada 100 personas no tienen la menor idea de lo que eso significa. Ahora, cuando estamos tratando con judíos y cuando estamos tratando con personas que conocen el Antiguo Testamento, entonces creo que tenemos una base para ofrecerles a Cristo de una manera muy simple, a un nivel simple. Digo, hay algunas personas y otras personas a veces, incluso gentiles, que Dios ha preparado, están listos. Les conté sobre el hombre que llevé a Cristo en el avión, y siempre se ríen incluso y dicen, mira, pasaste todos esos años aprendiendo todas estas cosas y no pudiste usar ninguna de ellas conmigo porque yo estaba listo. Estaba sentado junto a él y me dijo, ¿sabes cómo un hombre puede recibir a Jesús? Y solo pensé, no se supone que debas preguntar eso todavía, eso está a una hora de distancia. Hay momentos en los que las personas están listas. El Espíritu de Dios ha hecho la pre-evangelización para usted. Y en el caso de los samaritanos, sabían lo suficiente como para saber que todo lo que necesitaban escuchar era que el Mesías estaba aquí y luego lo que sucediera a partir de ahí. Pero en nuestro caso, al tratar con un mundo pagano, creo que necesitamos estar preparados para enseñar a las personas qué es el pecado, qué es el hombre, el plan de Dios para las edades. Es por eso que mientras trabajamos en el programa de evangelización que vamos a presentarles y que voy a enseñar a nuestros nuevos diáconos, va a implicar una comprensión de las Escrituras para que podamos enseñar a alguien los fundamentos de la Palabra de Dios y en cualquier momento del camino presentarles a Cristo. Pero Felipe tenía un grupo que estaba listo. En el versículo 6, ahí, digo, respondieron de inmediato y estas personas, la palabra es multitudes, unánimes, tuvieron un despertar espiritual masivo, prestaron atención a las cosas que Felipe hablaba. ¿No es fantástico? Simplemente respondieron tan rápido. Ahora, hubieron algunos milagros acompañantes que hicieron de esa respuesta que fueron un poco más inmediata. Dice al final del versículo 6, oyendo, escucharon lo que predicó y viendo los milagros que hizo. Mire, una vez más, Dios confirmó la predicación con milagros para que supieran que era de Dios. Rápidamente, versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Eso solo le dice cuáles eran algunos de los milagros. Observen una nota a pie de página aquí. De muchos que estaban poseídos salían espíritus inmundos dando grandes voces. La Biblia habla de personas que están poseídas por espíritus inmundos y por demonios. El término posesión demoníaca no es realmente un término bíblico como tal. Al menos no está combinado de esa manera. Pero sí habla en la Biblia de personas que son endemoniadas, Marcos 5. Y generalmente se dice que están daimonizomai, lo cual significa que están demonizados. Es posible y es frecuente que hay individuos que estén habitados por demonios. Dice usted, sí, leí sobre eso en tierras vudú. Clavas pequeños dardos y las personas se retuercen y babean. Sí, bueno, sabe, también hay personas poseídas por demonios en nuestra sociedad. Mucho más de lo que imaginamos. Dice usted, bueno, no hacen las cosas que hacen en otras culturas. Eso es exactamente correcto, pero sabe usted que Satanás no es torpe, ¿verdad? Se asegura de adaptar su actividad demoníaca a la cultura y tenemos endemoniados suaves y tenemos endemoniados que se ven bien, elegantes, que hablan bien, preparados en nuestra sociedad, propagando sus cosas en instituciones de educación superior. Por así decirlo, que mantienen suficiente equilibrio aparente como para ser escuchados y admirados por personas desprevenidas. A veces vemos a personas tiradas en el suelo, babeando, a veces los demonios actúan así, pero a veces son mucho más sutiles que eso, especialmente en nuestra sociedad. Ahora, si va a África o va al Caribe o a Sudamérica, verá que todos operan en el tipo de contexto cultural en el que las personas están acostumbradas a ver cosas. La condición, entonces, de una persona poseída puede variar, puede abarcar todo el espectro, pero lo que significa es que un demonio y demonios están controlando a esa persona y que en cualquier momento pueden tomar a esa persona y hacerla decir y hacer lo que ellos quieren que diga y haga. La característica distintiva principal es que hay otra persona dentro de ese individuo. A veces hablan con voces diferentes, en diferentes idiomas, a veces lo hacen con cosas diferentes, a menudo tienen conocimiento sobrenatural. Es interesante, algunas personas dicen, ¿cómo es que Jim Dixon sabe tanto como sabe? No quiero juzgar a nadie, pero si alguna vez hubo evidencia de estar poseída por demonios, ella lo muestra. Ella sabe algunas cosas que solo son conocidas en el mundo espiritual. Es interesante que él tuviera el poder para hacer eso. Nosotros no tenemos ese poder hoy día. Jesús tiene el poder de expulsarlos con una palabra. Sus apóstoles y estos dos a quienes les dio el don de los milagros tenían el poder para hacerlo, pero hoy día estamos en el mismo nivel. Cuando nos acercamos a los enfermos, tenemos que orar por su sanidad. Y así como con las personas poseídas por demonios, no podemos andar diciendo, bien, todos ustedes demonios, en el nombre de Cristo salgan. Y creo que mucha gente hoy día está frustrada porque lo intenta y no funciona, ¿sabe? La gente me dice, bueno, intenté expulsar a estos demonios, no funcionó. Bueno, yo he hecho lo mismo y he intentado y tampoco ha funcionado. Aquí hay una cuestión de la capacidad para hacer milagros que no nos pertenece. Y tenemos que orar por estas personas al igual que lo hacemos por los enfermos, porque no podemos simplemente acercarnos y decir, se ha sanado. Ese don pertenecía a esa época. Solo para darle una idea sobre esto, solo he tenido una ocasión en la que realmente me encontré con alguien que estaba bueno. Creo que 3 veces me he encontrado con personas poseídas por demonios. Pero una persona cuando realmente me metí en esto, y fue desde que estoy en esta iglesia, y fue después de un servicio que una persona vino. Varios de nosotros estuvimos involucrados en ello, Jerry Mitchell, yo y otros. Nos metimos en esta situación. Esta chica tenía 6 demonios diferentes en ella. Todos tenían voces diferentes y todos tenían nombres diferentes y hablamos con todos ellos. Había sido demonizada, incluso había llegado al punto de confundir algunos de estos demonios con el Espíritu Santo. Pero descubrimos que estaba siendo impulsada incontrolablemente por estos demonios que tenía el deseo de matar a la gente. Descubrimos que había un demonio llamado Asesinato y él nos dijo que era su nombre. Ella no podía entender por qué quería estrangular a la gente, y así continuó y continuó así. Ya tenía un demonio y estaba siendo engañosa todo el tiempo. Tenía un demonio en su cuerpo llamado Engaño. Él seguía diciendo que ese era su nombre en esta extraña voz etérea. Supusimos que debía ser un demonio italiano. Engaño. No sé si tiene nacionalidades así, pero tal vez nos estaba hablando con un nombre diferente y podríamos haber confundido su nombre en un idioma diferente, no sé. Pero de cualquier manera, descubrimos que tenemos que orar y todo se redujo a su confesión de pecado antes de que esos demonios se fueran, ¿lo ve? Porque yo había trabajado durante 2 horas y Jerry también tratando de deshacernos de este demonio llamado Engaño y nada sucedió hasta que finalmente estuvo dispuesta a confesar algunas cosas realmente sucias en su vida por las cuales necesitaba alivio, el alivio que viene en la confesión y la purificación. Y después se fue sin problemas. Así que nuevamente, no podemos andar expulsando demonios, pero ciertamente podemos orar por las personas y ciertamente podemos confrontarlas con la necesidad de confesión y purificación para que no haya lugar para la que los demonios ocupen. Y luego él sanó la parálisis en todo eso y debido a esto, una gran respuesta ahora en su bosquejo. Y voy a detenerme aquí, dice que hay 2 tipos de respuestas, 2 tipos de productividad en la predicación. Los fieles y ¿qué? Los falsos. Y hubieron algunas personas reales que se salvaron, versículo 8, y hubo gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón. Él es el falso. Cuando usted predica el Evangelio, siempre obtiene 2 reacciones, los fieles y los falsos. El trigo y la cizaña, la semilla que brota por un breve tiempo, se ahoga y muere, y la semilla que crece. La predicación siempre produce ambos resultados, lo sabemos, tenemos que vivir con ello. Espero que en su vida produzca una fe verdadera. Oremos. Padre, te agradecemos y esperamos con gusto la próxima semana cuando podamos estudiar a Simón y ver lo que quieres enseñarnos sobre él. Pero te agradecemos porque realmente podemos conocerte y percibir que tú eres real, que el Evangelio es verdadero, que Cristo es real y que al percibir esto sabemos que por fe podemos tener una relación viva contigo. Padre, sabemos que hay muchos que son falsos, muchos que ocultan la incredulidad detrás de una fachada de fe. Oramos para que los desenmascares por su propio bien, Padre, para que puedan llegar a tener una fe verdadera. Dios, que nadie se vaya esta mañana sin realmente conocerte, sin realmente responder a la predicación de Jesucristo. Oramos en su nombre. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, MasterCard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org. Y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.